Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Muy buenas tardes. Así comienza su tercer mandato al frente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras jurar su cargo esta mañana en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón asegura a la presidenta que afronta esta nueva etapa convencida de que lo mejor para Madrid está todavía por llegar.
Sí, dice que Madrid está en su mejor momento, pero ahora se abre una etapa de ilusión y de trabajo para hacer de Madrid un lugar mejor, con un equipo renovado que representa a la España fiel.
Hoy empieza una etapa nueva para Madrid, una etapa política que da un paso adelante. Tiempo de renovación, de ilusión e ideas nuevas, en el que lo mejor está por llegar a esta región única en el mundo, a la que cuanto más conozco, más respeto y admiro.
La presidenta madrileña ha estado arropada en ese acto por el presidente nacional del Partido Popular, por Alberto Núñez Feijóo.
Los madrileños al final han optado por la estabilidad, han optado por una presidenta que conoce bien sus funciones, sus tareas y sus responsabilidades, y una presidenta valiente que dice lo que piensa y hace lo que dice.
La representación del Gobierno central ha recaído en la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que ha tendido la mano a Díaz Ayuso, ha dicho, para trabajar por los intereses de los madrileños.
Para hablar de lo que importa a los madrileños, para su educación, para su sanidad, para seguir prosperando en esas áreas donde existen todavía problemas a los que se enfrenta este nuevo Gobierno, se enfrentará este nuevo Gobierno, contarán siempre con la actitud leal del Gobierno de España.
Al acto también han asistido los portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid y el alcalde de la capital, entre otros representantes de la sociedad madrileña. El otro protagonista del día es el termómetro.
Buscar el aire acondicionado en principio.
Abanico, llevo el agua fresca en el bolso, buscar sombra.
Pues mira, salir por la mañana prontito a andar y luego me quedo en mi casa.
Bueno, pues yo que soy gallega lo llevo bastante mal.
El primer fin de semana del verano viene acompañado de la primera ola de calor de la temporada. Mañana se esperan en Madrid temperaturas máximas de 35 grados y ojo porque el domingo el mercurio sube todavía más, van a rondar las máximas los 40 grados. Pero además de ese calor intenso, sofocante, el fin de semana trae también el cierre de la línea 1 de metro por obras desde mañana. Habrá un servicio alternativo de autobuses y los usuarios empiezan a mentalizarse de que tendrán que tirar de paciencia.
Es una putada porque al final los que se ven afectados siempre son los mismos.
Despertarnos una hora, hora y media antes porque ¿qué le vas a decir a tu jefe en el trabajo? Es una locura.
Sí, me afecta, claro. Vengo de Fuenlabrada y tendría que bajarme en Méndez Álvaro y luego creo que Cuatro Caminos, la línea 6 y luego volver a coger la línea 1.
Dentro de esa gran zona de restos hemos encontrado la campana de la parte delantera de la sala de presión y este fue el primer indicio de que se habría producido una catástrofe.
Se confirmaron las peores noticias sobre el sumergible Titán. El submarino implosionó el pasado domingo, el mismo día que había iniciado su descenso para ver los restos del Titanic, provocando la muerte de sus 5 ocupantes. Ahora queda en el aire un interrogante. La Marina de Estados Unidos, según el Washington Post, detectó el sonido de la implosión, pero aún así mantuvo el operativo de búsqueda hasta ayer. Vamos con otros titulares de este viernes 23 de junio con la ayuda de Enrique López. Accidente mortal en Villaverde.
Entre un coche donde huían de la policía tres delincuentes a gran velocidad y que ha chocado con otro vehículo cuyo conductor de 63 años ha fallecido por la colisión. Los delincuentes resultaron heridos leves, están detenidos. La víctima acudía a trabajar al polígono Marconi.
El coche ese venía en dirección contraria y se ha comido al pobre hombre que bajaba aquí normalmente.
Fue un golpe mortal.
Es que cuidado, que yo no sé a qué velocidad puedan haber ido y cómo habrá sido eso y cómo no habrá sido, porque es que
está el coche destrozado.
La cabeza de lista de Sumar en Barcelona propone celebrar un referéndum en Cataluña.
El partido de Yolanda Díaz llevará en su programa electoral una consulta sobre el acuerdo que surja de la mesa de diálogo entre el gobierno central y el catalán. Ernest Urtasun, portavoz de campaña en declaraciones a Radio Nacional.
La propuesta concreta para la legislatura entrante que proponen los comunes es que se pueda producir algún tipo de votación de ratificación de lo que surja de la mesa de diálogo, ¿no? Que se encuentre pues un nuevo acuerdo de encaje de Cataluña dentro de España. Y en el corto plazo esa propuesta de ratificación es algo con lo que Sumar se encuentra cómodo y que vamos a defender.
Hogueras de San Juan.
Entre las que más tradición tienen en la región están las de Alcobendas, con planes para toda la familia, concejal María José Ortiz.
Tendremos una edición especial del Paseo del Arte y la Artesanía, con varios puestos, como un mercadillo, el tradicional consuro a las 10 de la noche. A continuación, un grupo gallego, el grupo Ramalleira, de música folk, nos va a amenizar la noche con el desfile de antorcha.
Actualidad deportiva, José María Bonilla.
Dos nombres propios en la actualidad del deporte madrileño. Dani Ceballos ha renovado por el Real Madrid hasta el 2027 y José Bordalás será el técnico getafense las próximas dos temporadas, según ha oficializado el club azulón. Los casi 138.000 socios del Atlético de Madrid están llamados a consulta este fin de semana para pronunciarse sobre la posibilidad de retornar al escudo anterior. Los socios están recibiendo durante el día de hoy un correo electrónico donde se les comunicará cómo se realizará la consulta. Se trata de una consulta, no es un referéndum ni una votación. Real Madrid Castilla y Agrupación Deportiva Alcorcón se juegan este fin de semana la posibilidad de jugar en segunda división la próxima temporada. Mañana en Santo Domingo Alcorcón Castellón, el domingo Eldense Real Madrid. Y desde hoy y hasta el domingo se celebra en Madrid los campeonatos de España de ciclismo. En Sevilla la Nueva se disputan en el día de hoy las pruebas contrarreloj masculina y femenina. Mañana en el Escorial prueba femenina en ruta y el domingo también en el Escorial la prueba en ruta en categoría masculina.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar qué tal se circula hasta ahora a las 2 y 7 minutos por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por un alcance en la A5 a su paso por Arroyo Molinos. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y en ambas direcciones en la A2 en Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, complicaciones si circulan por la M40 en Coslada en ambas direcciones, también en Villaverde hacia la A4 y en la zona de túneles del Pardo, dirección A1. Por último, les pedimos mucha precaución si circulan por la M50 en Las Rozas en la incorporación con la A6.
El tiempo.
Uno de los factores que también puede influir en la conducción es el calor, así que muy atentos a lo que nos va a contar Carlos Velasco, previsión meteorológica para las próximas horas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con un ambiente muy tranquilo en toda la Comunidad de Madrid, con cielos mayormente despejados y con calor. Hoy suben las temperaturas máximas hasta los 33 grados en el caso de la capital, 35 ya en las localidades del sur. Empieza a apretar el calor y este fin de semana seguiremos sumando grados.
Cuéntanos, las hogueras de San Juan parece que no va a ser el único calor que vamos a notar este fin de semana.
Desde luego, incluso de día básicamente no va a hacer falta ni encenderlas, porque las temperaturas van a seguir escalando posiciones, como decimos, mañana ya alcanzando los 35 grados en la capital. Podremos ya superar esa barrera en las localidades del sur. Y atención de cara al domingo, porque seguimos con intenso calor hasta máximas de 37, incluso 38 grados en la capital. Ya podríamos acercarnos a los 40 grados en las localidades del sur. Está previsto la activación de avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya no solo amarillos, también naranjas por esas intensas temperaturas. Así que vamos a hacer un llamamiento, sobre todo a la responsabilidad, al sentido común, evitar hacer ejercicio, sobre todo en las horas centrales del día, refrescarse, mantenerse hidratado, buscar la sombra, en fin, lo normal en esta época del tiempo.
Lo que no nos cansamos de repetir, mucho cuidado y atentos. Recuerden esas recomendaciones. Gracias, Carlos.
Gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Son las 2:09. Minutos, escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Isabel Díaz Ayuso asegura que asume su nuevo mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid con más vitalidad y confianza. Esta mañana ha jurado la Constitución por tercera vez como jefa del Ejecutivo Autonómico y lo ha hecho reivindicando la misión de capitalidad de Madrid y con palabras también para sus nuevos consejeros. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Díaz Ayuso asume la presidencia de la Comunidad de Madrid por tercera vez en cuatro años. Con humildad, Madrid, ha dicho, seguirá contagiando su vitalidad al resto de España. Afronta el nuevo mandato con responsabilidad y trabajando en favor de la unidad.
Cada vez asumo la presidencia de la Comunidad de Madrid con mayor humildad y responsabilidad, pero también con más vitalidad, con más ganas y más confianza en el futuro. Porque las dificultades inimaginables que los madrileños hemos superado a lo largo de nuestra historia nos han enseñado una lección imborrable. No hay obstáculo ni injusticia que juntos no podamos vencer.
Se abre una nueva etapa. Quiere hacer de Madrid un lugar mejor con un equipo renovado, profesionales, hijos de la transición. Ha destacado que llevará a cabo un programa de gobierno ambicioso.
Queremos el mejor Madrid de la historia y vamos a trabajar juntos para conseguirlo. Para ello contamos con un programa de gobierno que hemos dado a conocer durante la campaña y en el debate de investidura, y también con un equipo renovado de profesionales conformado por hombres y mujeres en el mejor momento de sus vidas, con gran experiencia y conocimiento de sus respectivos ámbitos, llenos de ganas, de ilusión y vitalidad, con empuje e ideas nuevas.
Madrid está en el mejor momento, un Madrid de todos y para todos que no dejará a nadie atrás. Ha sido su carta de presentación tras jurar el cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid.
En ese acto también se ha hablado de los consejeros del nuevo Ejecutivo Autonómico que tomarán posesión de sus cargos el próximo lunes. Los portavoces de la oposición regional han valorado su elección. José Frutos.
Sí, dura valoración de Mónica García del Gobierno regional. La portavoz de Más Madrid habla de un ejecutivo destinado a mimetizarse con la extrema derecha y que es la guardia pretoriana de Ayuso.
Que viene a defender más a la señora Ayuso que a los madrileños y madrileñas. Hay que poner especial atención en la consejera de Políticas Sociales, la señora Ana Dávila, que fue la que en el pasado no se le conoce ninguna acción de gobierno siendo viceconsejera de Sanidad, excepto ser la que firmó el contrato, la mordida del hermano de la señora Ayuso. Este es el concepto de meritocracia que tienen en el Partido Popular.
El PP responde, García actúa como si no hubiera habido elecciones. Alfonso Serrano, secretario general.
Y parece como si estuviéramos en febrero. Y por lo tanto, debe de ser que el método científico no funciona con la señora García y Más Madrid. Creen que haciendo lo mismo una nueva vez va a dar un resultado diferente. Pues bien, no seré yo quien les distraiga.
Rocío Monasterio de Vox no opina sobre los nuevos consejeros porque dice que no les conoce, pero sí les insta a ponerse ya con la tarea.
Y que consiga que la región de la Comunidad de Madrid que lidere en política económica, lidere en política de protección a la familia, lidere en protección al no nacido, lidere en desmontar todas esas leyes ideológicas y de género que tanto daño hacen.
No ha hablado aquí el socialista Juan Lobato, no ha estado hoy en Sol.
La elección de Fátima Matute para dirigir la Consejería de Sanidad ha recibido también ya algunas críticas. La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid no la ve acertada. Madalina Cris Basianu es su portavoz.
El nombramiento de Fátima Matute como consejera de Sanidad de Madrid, hasta ahora directora asistencial de diagnóstico por imagen de Quirón Salud, es un paso más para consolidar la privatización sanitaria de la comunidad. Una mala noticia que solo augura un mayor deterioro y desmantelamiento del sector sanitario público.
Isabel Díaz Ayuso ha estado arropada por el alcalde de Madrid y por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a otros dirigentes de la formación. En representación del Gobierno central ha estado la ministra portavoz Isabel Rodríguez, Raquel Ruiz.
Asistencia de la ministra portavoz como una muestra de la mano que le tiende el Gobierno central a la presidenta de Madrid.
Para hablar de lo que importa a los madrileños, para su educación, para su sanidad, para seguir prosperando en esas áreas donde existen todavía problemas a los que se enfrenta este nuevo Gobierno, se enfrentará este nuevo Gobierno, contarán siempre con la actitud leal del Gobierno de España.
Mucho más amplio ha sido la representación popular, compañeros de partido, que han querido apoyar a la presidenta en su día grande y a la cabeza, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que ha destacado el mérito de Ayuso.
Ha sido muy duro esta legislatura, han pasado de todo y sin embargo los madrileños al final han optado por la estabilidad, han optado por una presidenta que conoce bien sus funciones, sus tareas y sus responsabilidades y una presidenta valiente, que dice lo que piensa y hace lo que dice.
Los populares de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el valenciano Carlos Mazón, entre los presidentes autonómicos que han querido arropar a Ayuso.
Yo creo que ella, a pesar de haber tenido apoyos crecientes en los últimos procesos electorales y haber tenido un respaldo mayoritario, va a ejercer el gobierno de la Comunidad de Madrid como lo ha hecho siempre. Desde el diálogo, por un lado, pero también desde la firmeza, por otro.
Un discurso magnífico, magnífico. Muy bien, se lo merece y se lo merecen los madrileños. Es la mejor presidenta posible.
Son solo algunos de los asistentes a la toma de investidura, un acto que ha contado con la representación de todos los sectores de la sociedad.
Y en sus declaraciones, antes de comenzar esa toma de posesión de Díaz Ayuso, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha confirmado que la diputada Carla Antonelli será senadora por su formación y se convertirá en la primera mujer trans en las Cortes Generales Españolas. Antonelli, satisfecha.
La necesidad de que las personas trans tengamos voz por primera vez en las Cortes Generales de España. Sobre todo en unos momentos, estos momentos, en que los discursos de odio, la LGTBI-fobia y la transfobia se han normalizado y se han cotidianizado de una forma absolutamente nociva en nuestro país.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Ya estamos empezando a notar la llegada de la primera ola de calor del verano, que comienza hoy y va a seguir con nosotros hasta mediados de la próxima semana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en Madrid, en algunas zonas ya naranja, para el próximo domingo, cuando se esperan máximas cercanas a los 40 grados. Las autoridades sanitarias recuerdan una vez más los consejos que debemos tener en cuenta para evitar golpes de calor, sobre todo en los colectivos vulnerables. María Isabel López es jefa de Guardia del Samur.
El golpe de calor no es una situación leve, un mareo, una lipotimia, como la gente cree. Es una situación muy grave que lleva a los pacientes a la UCI y que genera un número de muertes importantes en la población. Entre las 11 y las 5 de la tarde, no salir a la calle, mantenerse en lugares frescos y ventilados, hidratarse convenientemente, no solo con agua, sino con bebidas isotónicas. Por supuesto, utilizar algún tipo de protección solar.
La Policía Nacional ha detenido a los tres ocupantes de un vehículo que a primera hora de la mañana embestía a un turismo en el distrito de Villaverde, provocando la muerte de su conductor, un hombre de 63 años que trabajaba en metro. Se dirigía a su puesto de trabajo en el polígono Marconi. Lidia Valdés.
La persecución policial comenzaba en la discoteca Mónaco, cerca del polígono. Los tres sospechosos acababan de robar presuntamente un vehículo que estaba aparcado en la calle. Un coche policial que patrullaba por la zona se ha cruzado con ellos. Los agentes han intentado darles el alto y se inició la carrera, que terminó de forma trágica. Los vecinos de la zona están consternados por el suceso.
El coche ese venía en dirección contraria y se ha comido al pobre hombre que bajaba aquí normalmente.
Es un golpe mortal.
Es que cuidado, que yo no sé a qué velocidad puedan haber ido y cómo habrá sido eso y cómo no habrá sido, porque es que...
Está el coche destrozado.
Los efectivos del SAMUR no pudieron hacer nada por el conductor del otro vehículo. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Un hombre de 63 años ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid le han rescatado, han comenzado con las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de SAMUR Protección Civil, que las ha continuado, aunque tras 45 minutos solo han podido confirmar el fallecimiento.
Los arrestados tienen entre 20 y 24 años. Se les atribuyen los delitos de homicidio imprudente, atentado contra la seguridad vial y robo.
La Guardia Civil ha intervenido más de 100.000 productos pirotécnicos en un almacén de Fuenlabrada que estaban preparados para su distribución en establecimientos que no cuentan con la correspondiente autorización para su venta. Ana Martín es portavoz del Instituto Armado.
El propietario del establecimiento incumplía la normativa del Reglamento de Artificios Pirotécnicos y Cartuchería y además también la Ley de Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. El material intervenido ha quedado en el citado almacén precintado a la espera del expediente sancionador instruido por delegación del Gobierno.
Son las 2:20.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo llega el gran día del Castilla. Los de Raúl visitan el DA con la obligación de ganar al Eldense para ascender a segunda división. Te lo contamos desde las 7 en el partido de la onda. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mañana comienzan las obras de mejora en la línea 1 de metro entre las estaciones de Sol y Valdecarros. Es la línea más antigua y también la más utilizada de toda la red del suburbano. El servicio se va a suspender hasta el próximo mes de octubre. Durante este tiempo, los usuarios van a disponer de un servicio de autobús gratuito que cubrirá todo el tramo afectado con una frecuencia de paso de entre 2 y 5 minutos. Ángel García.
350.000 usuarios del puente y la villa de Vallecas se quedan desde mañana sin servicio de metro en la línea 1.
Me acabo de enterar.
Son 19 estaciones afectadas por las obras en el túnel y la renovación de las vías entre Valdecarros y Sol para mejorar la rapidez del servicio, y estarán así 4 meses.
Es una putada porque al final los que se ven afectados siempre son los mismos.
Despertarnos una hora, hora y media antes, porque ¿qué le vas a decir a tu jefe en el trabajo? Es una locura.
Sí, me afecta, claro. Vengo de Fuenlabrada y tendría que bajarme en Méndez Álvaro y luego creo que 4 caminos, la línea 6 y luego volver a coger la línea 1.
La alternativa es el servicio gratuito de autobuses de la AMT para sustituir el tramo de metro cortado.
Hombre, en el metro se hace 15 minutos, no es como en el bus, pues se hace como media hora.
Creo que no me va a venir bien, aparte porque somos muchísimos, a ver cuántos autobuses hay y a ver si hay para todos. Y a ver si llego a tiempo al trabajo, así que es una pena.
Además, Metro reforzará la línea 6 y Cercanías hará lo propio con las C3 y C4.
El transporte público será una buena opción para desplazarse a los actos del orgullo en Madrid. La programación arranca esta misma tarde y se va a desarrollar hasta el día 2 de julio, con multitud de actividades que tendrán su epicentro en la manifestación del día 1, que se va a celebrar bajo el lema «Abrazando la diversidad familiar». Iguales en derechos. Ronnie de la Cruz, el presidente de COGAM, ha pasado esta mañana por nuestros micrófonos, por los del Buenos Días Madrid de Eli del Valle.
Será a lo largo de toda la semana. Remito a las 2 páginas web en las que pueden encontrar todas las actividades, toda la programación del orgullo, que es orgullolgtb.org y madridorgullo.com. Hay un montón de actividades y hay un montón de exposiciones, películas. Esta tarde hay una presentación, ¿no?, de la película que te estoy llamando locamente, que son las actrices y actores protagonistas, los pregoneros del orgullo.
Radio Televisión Madrid ha preparado una amplia cobertura de esta cita. Aquí, en Onda Madrid, vamos a seguir de cerca todos estos actos a través de nuestros servicios informativos y los programas Buenos Días Madrid de Eli del Valle y Madrid Directo de Nieves Herrero. Telemadrid también estará presente en los diferentes eventos que van a tener lugar a lo largo de estos 10 días y además podrán encontrar toda la información sobre las fiestas en el especial Orgullo Madrid que ha preparado nuestra página web, Telemadrid.com. www.fuenlabrada.es. Unas fiestas que cada año atraen a un gran número de visitantes. El turismo en la capital sigue gozando de buena salud y así lo reflejan las pernoctaciones del pasado mes de mayo. Hubo un 6,3% más que hace un año y aumentan los visitantes extranjeros. Paloma Nolasco.
Más pernoctaciones, buenas tardes Elia, implican gasto y turismo de calidad porque se invierte en la economía local. Un 6,3% más en comparación con el mes de mayo del año pasado y un 7,3% más de turistas. Los internacionales son los que más crecen. De hecho, el 60% de ellos visitaban Madrid por primera vez, como explica Almudena Maillo, delegada del área.
Se mantiene y se consolida la tendencia al crecimiento del turista internacional, que ya vemos cómo bueno, se van abriendo todas las fronteras asiáticas al abrirse también es la tendencia del crecimiento del turismo internacional se mantiene, incluso por encima de cómo iba creciendo antes de la pandemia. Antes de la pandemia crecíamos en un 12% y ahora estamos creciendo en un 34% el número de turistas internacionales que vienen.
Además, dato acumulado en los últimos 12 meses de 9,2 millones de turistas, especialmente de Latinoamérica, China y Asia. Son los mercados internacionales en los que trabajan conjuntamente las administraciones local y regional para dar a conocer las bondades de Madrid Ciudad y Madrid Comunidad. Entre ellas las visitas accesibles hasta finales de septiembre en el entorno de la Latina y Plaza de España. Son de 2 horas de duración, de viernes a domingo, gratuitas y con intérpretes en lengua de signos. Marta Fernández se ha encargado hoy del recorrido que discurre por el Palacio de Viana, la Colegiata de San Isidro, la Plaza de San Andrés y el Museo de los Orígenes.
Lo que hemos hecho es hacer una introducción en Plaza Mayor sobre el origen de Madrid, el origen musulmán, y a través de ahí recorrer el barrio de la Latina en puntos principales hasta llegar al Museo de los Orígenes, que realmente es el que nos cuenta un poco más sobre los orígenes de Madrid.
Y entre los asistentes, Pilar con bastón y Mari con problemas de oído.
Sí, porque tengo discapacidad por mi cáncer de mama. Un 65, 74 añazos. Pero hay que ser positiva.
De maravilla, se lo digo siempre, digo, es que contigo, digo, no sé si será tu timbre o qué, digo, pero es que te entiendo con una perfección tremenda.
Son 6 rutas en total las que se ofrecen para inscribirse por internet en turismo@esmadrid.com o presencialmente en el centro de turismo de la Plaza Mayor.
Los bomberos de la capital cuentan desde hoy con 85 nuevos efectivos. Entre ellos está la primera mujer que ha conseguido superar las pruebas y que ahora se va a integrar en el servicio. El alcalde de Madrid y la delegada de Seguridad y Emergencias han dado la bienvenida a esta nueva promoción. Eva Prat.
Entre los nuevos 85 profesionales que han terminado su formación destacaba un hombre, el de Virginia Morales, la primera bombera especialista del Ayuntamiento de Madrid.
La verdad que es una pasada, formo parte de este grupo, que es una promoción excelente y bueno, agradezco mucho todas las menciones y tal por ser primera bombera especialista y nada, a ver si vamos sumando, que abrimos un poco la brecha, que se vayan animando más.
También hoy estaba feliz Sergio Aparicio, el primero de su promoción con una nota global de un 9,4. Dice que ha sido un proceso muy duro por el que aparcó su vida durante 2 años, cuando descubrió de forma tardía su vocación.
Y esto ha sido una decisión a partir del COVID. Creo que todo pasa por algo y ese fue el detonante. Me replanteé mi vida. Estaba yo trabajando en una oficina, en una empresa, y bueno, la verdad que descubrí que eso no era lo mío. Lo mío era esto, ayudar a los demás.
Una entrega que destacaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, en momentos como la pandemia, Filomena, la explosión de la calle Toledo o de General Pardiñas. Ha aconsejado a los nuevos efectivos que miren a sus mayores cuando tengan dudas y les recordaba que ahora forman parte de una élite.
Han sido 2.650 los aspirantes, habéis aprobado 85, lo cual quiere decir que habéis superado este proceso selectivo y de formación el 3,2% de aquellos que os presentabais. Una competencia feroz, pero que habéis sido capaces de superar con vuestra ilusión, con vuestro esfuerzo y con vuestro sacrificio.
La oposición se ha llevado a cabo en un tiempo récord, con un total de 64 jornadas y un curso de unas 700 horas de duración.
El pasado miércoles les contamos la historia de una galga que se había colado en la línea 5 de metro, obligando a suspender el servicio hasta que consiguieron rescatarla. La perra sigue en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid. No tiene chip y nadie la ha reclamado. Ahora busca un hogar, Julio César Cobos.
Los que la han cuidado en las últimas horas quieren que esta galga se llame Acacia. Su carrera se frenó en esta estación y se hizo famosa por salir corriendo entre los túneles del metro en la línea 5 durante 2 horas. Se tuvo que recurrir a un viejo truco para seducir a un animal temeroso.
Hay veces que nos ayuda mucho, pues que hay gente que igual tiene premios o algún tipo de chuche o algo para perros, y entonces con eso ya pues poco a poco nos podemos ir ganando un poco mejor su confianza, porque claro, es entendible que están en un entorno que no conocen, gente que no conocen, no sabe por qué le estamos persiguiendo. Entonces, el hecho de tener algo que podamos ayudarle a que se vaya sintiendo más cómoda y tal, es de gran ayuda.
Nos lo cuenta Raquel Mellado, una empleada municipal de Cuatro Vientos, que ha cuidado de este animal. Una perra dócil, todavía asustada, pero que se deja acariciar continuamente. En las últimas horas se saben más datos de esta galga. Fue rescatada sin un chip y la veterinaria municipal, María José Montes, señala que este perro tenía dueño.
Es joven, 2, 3 años, quizá. Es un animal que está bien, que ha estado bien cuidado, que ha tenido dueño. Este animal ha tenido dueño. No es un animal que haya tenido un trato negligente ni nada por el estilo.
A esta galga se la ha desparasitado, vacunado y está a la espera del quirófano para ser esterilizada. Y luego vendrá la búsqueda de un dueño. Acacias tiene ahora muchos pretendientes y muchos son los que estuvieron persiguiéndola entre los túneles del metro de Madrid.
Segurísimo que sí, porque de verdad que ya hemos tenido llamadas, incluso personas que la vieron en el metro. Entiendo que en esas circunstancias se establece un vínculo especial con este animal, te sientes partícipe de su rescate y de haberlo sacado de esa situación.
Una galga súper famosa que siempre estuvo controlada por los trabajadores del suburbano. Las cámaras de seguridad iban viendo por dónde discurría. Su persecución acabó entre ópera y chueca.
No dejamos de hablar del mundo canino. El Ayuntamiento de Móstoles entregará a sus vecinos bolsas para la recogida de excrementos de sus mascotas. La iniciativa forma parte del programa Cuento Contigo, que pretende sensibilizar a los mostoleños sobre el cuidado de los espacios públicos. María Martínez de Mora.
Esta mañana ha comenzado el reparto en Finca Liana. Desde las 9 hasta las 11 de la mañana, el consistorio mostoleño ha estado repartiendo bolsas de forma totalmente gratuita para que sus vecinos recojan los excrementos de las mascotas.
Yo la recojo siempre.
Siempre. Normalmente si me pilla por la calle y demás, pues se recurre a las papeleras, pero...
Pero no siempre hay bolsas y de esta forma ya no habrá excusa.
Si uno tiene un perro, tiene que encargarse de que el perro no ensucie.
Para eso está el dueño, para recogerlo.
Cuento Contigo es el lema de este programa con el que el consistorio mostoleño pretende mejorar la limpieza en la ciudad y también sensibilizar a sus vecinos, porque no siempre cumplen con la normativa.
Sí, bueno, es el pan de cada día. Sé que la gente no tiene ni pica de cuidado. Donde para el perro, ahí mismo lo hace.
Cantidad de veces. Eso todos. Eso lo hemos pensado todos.
Porque sobre todo la gente que siempre se intenta escaquear.
Se repartirán bolsas para la recogida de excrementos en diferentes puntos de la ciudad también la semana que viene.
Hablamos de otros animales más molestos que llegan precisamente con el verano. Los mosquitos. Los municipios que se encuentran cerca de un río están adoptando ya medidas para evitar su proliferación. Es el caso de Torrejón de Ardoz. Jaime Moya.
Torrejón de Ardoz, como tantos otros municipios del este, tiene la suerte de encontrarse en el entorno del río Henares, pero los vecinos pagan un precio por contar con los bonitos paisajes que genera su paso. Moscas y mosquitos proliferan en los meses de verano. Para evitarlo, el ayuntamiento fleta un barco anfibio que actúa sobre todo contra la mosca negra. Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón.
Lo que hace es segar todas las algas del río, que son aquellas donde la mosca negra tradicionalmente anida, ¿no? La mosca negra anida a ras de agua, a ras de superficie, y son en esas algas donde pues ahí ponen sus larvas.
No es la única medida en marcha para diezmar la población de mosquitos.
Llevamos meses trabajando en todas las zonas encharcadas, así como en fuentes, pues a través de la implantación de larvicidas que actúan también para evitar que prolifere otro tipo de mosquitos que también son muy molestos para la población.
Además, se apuesta por métodos naturales como la instalación de casetas para murciélagos que se alimentan de estos insectos.
Seguimos este recorrido por la actualidad de los municipios madrileños en El Escorial. El ayuntamiento ha devuelto a su ubicación original los cuadros de los patrones de la localidad. Inicialmente estaban en el centro de mayores, pero el anterior ejecutivo los retiró con el consiguiente malestar de algunos vecinos que utilizan este espacio. Toni Dacuña.
es una de las primeras medidas que ha llevado a cabo el nuevo Ejecutivo después de tomar posesión el pasado fin de semana. El propio alcalde, Antonio Vicente, junto a miembros de las hermandades, ha sido quien los ha recolocado.
El ayuntamiento ha procedido a restituir los cuadros en el centro de mayores La Piña, el compromiso que teníamos con las hermandades y con los vecinos.
Aunque la noticia la han dado a conocer ahora, fue este mismo martes cuando los cuadros de San Bernabé y la Virgen de la Herrería fueron devueltos a su sitio original.
El lunes nos pusimos en contacto con las hermandades. El mismo martes se colocaron, pues no fue por la noche ni con nocturnidad ni nada, fue pleno día con el centro abierto para que cualquier vecino pudiera entrar y comprobarlo, que lo que estaba haciendo era restituir aquello que nunca tenía que haber desaparecido.
La retirada de los cuadros fue muy criticada por parte de las hermandades y la oposición en aquel momento del PP. La entonces concejal de mayores defendió que varios usuarios de las instalaciones habían solicitado que se retiraran del centro de mayores del Escorial.
Y una noticia para endulzar la actualidad de este viernes. Parla ya tiene su dulce típico, es el huevo de avutarda. Tiene cerveza, chocolate blanco, queso y, por supuesto, lleva huevo. Cristina Espina.
Sí, la yema del huevo es el colofón de este postre que tiene varias elaboraciones previas. Así nos lo ha contado su creador, el parleño Alberto Javier Palacios Núñez.
Tienes que darte cuenta que las avutardas anidaban en un sitio tranquilo y normalmente eran los campos de trigo y de cebada. Gracias a eso, pues hice un bizcocho que es de cerveza para enlazarlo con la cebada. Luego mi padre, que en paz descanse el pobre, me traía de la vaquería mejero calostros cada vez que podía, mejero, y era una forma de disfrutarlo. Y claro, para hacer ese recuerdo y para juntarlo, pues decidí poner una mousse de queso pensando también en la parte blanca de un huevo. Y para finalizar, pues al final, pues decidí poner una yema tostada, que mejor que la yema de un huevo, para poner la yema de colofón y la parte más dulce del postre.
Y es que una de las condiciones para presentar la receta era precisamente que fuese un dulce inspirado en un huevo y que de alguna manera hiciese referencia a la cultura y a la historia de Parla, dado que la intención es que represente a este municipio. Concejal Gema García.
Porque consideramos que es beneficioso para Parla, que nos ayuda a crear entidad y que además nos ayuda también a crear orgullo de ciudad. Y bueno, porque como sabéis, la intención es que la receta sea colectiva, es decir, que sea pública, que cualquiera la pueda elaborar y sobre todo que las pastelerías de Parla la puedan realizar.
Y que los restaurantes lo puedan incluir en sus cartas.
2:36, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Partido Popular de Aragón ha confirmado este viernes, lo ha hecho a menos de dos horas de la constitución de las Cortes Regionales, el acuerdo que había alcanzado con Vox y que daba a los de Santiago Abascal la presidencia del Parlamento de esa comunidad. Sin embargo, Vox asegura que esto no garantiza su apoyo al candidato popular a la presidencia aragonesa. El foco de las alianzas postelectorales sigue puesto en las relaciones entre ambos partidos. Chema Moreno.
Sí, unas relaciones que critican desde el Ejecutivo. Creen que suponen una decepción para los españoles. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
No es tanto el pacto o el acuerdo, sino a qué precio. Si el precio es que el Partido Popular en algunos territorios ha asumido las tesis de la ultraderecha en España, renunciando así avances tan importantes para nosotras, para las mujeres, como fue la lucha contra la violencia de género, como es esa igualdad real por la que peleamos y trabajamos cada día, si es para retroceder en eso, pues claramente creo que es una decepción.
Alberto Núñez Feijóo defiende los pactos, pero asegura que necesitan un cambio político con un gobierno fuerte que salga directamente de las urnas y hace balance de su situación actual.
De 9 comunidades autónomas, estamos gobernando en 5, sin Vox, no lo hemos necesitado. En una, probablemente gobernaremos con Vox, que es en el caso de Valencia. En 2, estamos negociando Baleares y Aragón, y en una tenemos una profunda discrepancia, que es Extremadura. Esto es lo que hay, y por tanto creo que bien vale la pena que cada uno saque sus conclusiones en función de los hechos y no de las opiniones.
En Aragón, la presidenta de las Cortes será la diputada de Vox, Marta Fernández, un acuerdo que aseguran desde el Partido Verde no influye en la posible investidura de Jorge Azcón, del PP, como presidente del Ejecutivo Autonómico, por lo que deberán seguir negociando. Jorge Buxadé, portavoz de Vox.
Muy contentos de haber alcanzado este acuerdo para la constitución de la Mesa de las Cortes, y vamos a seguir hablando. No prejuzga nada, no determina la existencia de un acuerdo ni nada por el estilo, simplemente un acuerdo para la constitución de la Mesa. Y nos alegramos muchísimo porque pone de manifiesto que cuando el Partido Popular tiene una intención de negociar, ese sentido común, esa lealtad, esa buena fe, pues las cosas funcionan.
Mientras siguen sin acuerdo en Baleares, región de Murcia y Extremadura, donde, como han oído en palabras de Feijóo, hay un profundo desacuerdo y ya se habla sin tapujos de repetición electoral.
Mientras, la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio suma una nueva polémica. La propuesta de la cabeza de lista de Sumar en Barcelona, Aina Vidal, de celebrar un referéndum en Cataluña. El portavoz de campaña de la plataforma que lidera Yolanda Díaz dice que no les incomoda esa idea y que la defenderán, Flor Carazo.
Sumar asume la propuesta de los comunes y llevará en su programa electoral una consulta sobre el acuerdo que surja de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Ernest Urtasun, portavoz de campaña, en declaraciones a Radio Nacional.
Que se encuentre pues un nuevo acuerdo de encaje de Cataluña dentro de España. Y eso yo creo que los comunes, que lo llevan proponiendo ya desde hace algún tiempo, evidentemente ellos con una perspectiva a largo plazo de referéndum, pero para la legislatura y en el corto plazo, esa propuesta de ratificación es algo con lo que Sumar se encuentra cómodo y que vamos a defender.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que su formación seguirá defendiendo el derecho a decidir en Cataluña.
Nosotras hemos defendido siempre el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país y también la garantía del derecho a decidir. Es lo que siempre hemos defendido y lo que vamos a seguir defendiendo.
Una propuesta que ha rechazado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
La apuesta del Partido Socialista en Cataluña es conocida y es por el diálogo. Desde luego, nosotros no compartimos ni compartiremos nunca soluciones viejas y soluciones divisivas.
Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sumar y Bildu están hablando con claridad de hacer un referéndum de independencia.
En un momento donde ya no hay ningún tipo de ocultación en las ansias de referéndums en Euskadi y en Cataluña, es más necesario que nunca un cambio político con un gobierno fuerte y un cambio político que salga directamente de las urnas.
El objetivo, cambiar al sanchismo, al populismo y al independentismo.
La ministra Yolanda Díaz ha incluido en las propuestas de Sumar una reducción progresiva de la jornada laboral, fijándola por ley en un máximo de 37 horas y media semanales en el año 2024. Según ha indicado en un vídeo publicado en redes sociales, su intención es llevar a cabo ese compromiso dialogando con los agentes sociales. Díaz defiende que este cambio ayudará a todos los ciudadanos, pero sobre todo a las mujeres.
Porque el tiempo es lo más valioso para quienes no tenemos grandes propiedades ni apellidos importantes. En España se trabaja de media 300 horas más que en Alemania o 150 horas más que en Francia. En el próximo año, en el 24, estableceremos por ley una jornada laboral máxima de 37 horas y media. Progresivamente, seguiremos reduciendo la jornada hasta las 32 horas semanales y lo haremos con diálogo social.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hoy se cumple un año del salto masivo a la valla de Melilla, que costó la vida a más de una veintena de migrantes, en su mayoría procedentes de Sudán. Amnistía Internacional eleva a más de un centenar las víctimas de aquella tragedia y lamenta que no se haya abierto ninguna investigación adecuada, dice, sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera entre España y Marruecos. Coincidiendo con este aniversario, la caravana Abriendo Fronteras ha celebrado esta mañana una concentración en Madrid ante el Congreso de los Diputados para después iniciar una ruta hacia la ciudad autónoma. El defensor del pueblo, por su parte, ha abierto una investigación de oficio relacionada con el naufragio de una patera que naufragó el pasado miércoles cuando se dirigía a Canarias. Unos audios probarían que Salvamento Marítimo dejó en manos de Marruecos el rescate de la embarcación, que llevaba 60 personas a bordo, a pesar de que el piloto de búsqueda que se encontraba en la zona dudaba sobre la soberanía de las aguas. Se han recuperado hasta el momento dos cadáveres, uno de ellos perteneciente a una niña, y 35 personas siguen desaparecidas. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que el Ejecutivo sigue recabando información sobre la actuación de Salvamento Marítimo y ha defendido que la postura del Gobierno siempre ha sido la de asistir a los inmigrantes.
El Gobierno de España apuesta por una política de asilo, por una política de inmigración que ha de contemplarse en el marco de la Unión Europea, en nuestro país, en la frontera sur de Europa y precisamente ahora en la presidencia española de la Unión que vamos a abordar. Este será uno de los asuntos más importantes sobre los que queremos trabajar.
La ministra Yone Belarra del ala de Unidas Podemos ha insistido en que España tendría que tener una política migratoria, ha dicho, basada exclusivamente en el respeto a los derechos humanos, y ha pedido que se deje trabajar a Salvamento Marítimo.
Salvamento Marítimo ha funcionado durante mucho tiempo en España de manera absolutamente magnífica, rescatando a miles de personas que estaban en situación dramática en nuestras aguas, y ahora lo que pido es que se les deje trabajar, porque desde la puesta en marcha del mando único mi sensación es que no se está dejando trabajar a Salvamento Marítimo como debería.
El rey Felipe VI ha recibido en el Ayuntamiento de Sevilla el premio contra el terrorismo Alberto Jiménez Becerril, que lleva el nombre del concejal del Partido Popular asesinado por ETA junto a su mujer en el año 1988. Don Felipe, en su discurso, ha agradecido a las víctimas del terrorismo su lección magistral de fortaleza y dignidad.
Lo considero esencialmente un reconocimiento para el conjunto de nuestra sociedad. Una sociedad que ha sufrido el terror, pero que siempre confió en la dignidad de las víctimas, en la solidaridad de todos los españoles y en la fortaleza del Estado de Derecho para hacer frente con eficacia al terrorismo.
Repasamos otras noticias en formato breve. La economía española recupera los niveles anteriores a la pandemia tras crecer un 0,6% en el primer trimestre del año.
En términos interanuales, el PIB pisó aún más el acelerador y elevó su crecimiento más de un punto, hasta el 4,2%, impulsado sobre todo por la inversión y el sector exterior. En cambio, el consumo de los hogares y el gasto público se contrajeron después de dos trimestres de alzas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha celebrado los datos.
Los datos de contabilidad nacional confirman lo que adelantaban el resto de indicadores. Ya hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, el crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año y la economía española es la que más crece de la Unión Europea, a un ritmo del 4,2%, cuatro veces más que la media.
Sigue la negociación sobre las licencias a vehículos VTC.
Representantes del Ministerio de Transporte se han reunido esta mañana con miembros del sector representados en el Comité Nacional de Transporte por Carretera. El Ministerio trata de avanzar en una nueva regulación de actividad de los VTC con licencia estatal, tras mantener encuentros esta semana con el sector del taxi.
El sindicato CESIFA alerta de la falta de personal en los hospitales.
Afirma que este verano podrían cerrar hasta 15.000 camas hospitalarias en toda España por este motivo. Su portavoz advierte del colapso sanitario que se avecina, especialmente en zonas turísticas.
Es el pez que se muerde la cola. Se cierran camas, se reducen citas médicas, se cierran centros de salud por las tardes y al mismo tiempo se eleva la lista de espera y las colas en urgencias y consultorios. Va a ser un caos, especialmente en las zonas más turísticas y zonas rurales, que se van a ver sobrepasadas. Los políticos deben entender que la gente sigue poniéndose mala en verano, aún más si cabe con las altas temperaturas que se prevén y los riesgos asociados a la salud.
Debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas celebrarán esta tarde un consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la posible retirada de esa obligación. Andalucía ya ha planteado que se mantenga en residencias y algunos servicios sanitarios.
Una implosión a causa de la presión externa acabó con la vida de los cinco ocupantes del Titán. final trágico tras 4 días de búsqueda contrarreloj en el Atlántico Norte del sumergible cuya pista se perdió el domingo cuando descendía al pecio donde yacen los restos del Titanic, aunque la Marina de Estados Unidos dice que detectó la implosión del Titán ese mismo día, el domingo. Mónica Roncero.
Y según la Marina, la información se compartió inmediatamente con las autoridades a cargo de la misión de rescate, que decidieron continuar con la búsqueda para tratar de salvar la vida de los 5 tripulantes, según recoge The Washington Post. Un rescate que algunos medios cifran en unos $6 millones que aún no se sabe quién va a asumir. Fueron unas piezas encontradas este jueves por un vehículo operado con control remoto cerca de la zona donde se encuentra el Titanic, las que dieron la clave de lo ocurrido. Paul Hanken es experto submarino que ha colaborado en la búsqueda.
Dentro de esa gran zona de restos hemos encontrado la campana de la parte delantera de la sala de presión y este fue el primer indicio de que se habría producido una catástrofe.
En el sumergible viajaban el empresario pakistaní Asada Dawood con su hijo de 19 años, el británico Hamish Harding, el explorador francés Paul-Henri Narjolet y el consejero delegado de la firma OceanGate, empresa que afronta ahora una oleada de críticas por la falta de seguridad del aparato. Pese a que ya no hay esperanza de encontrarles con vida, las labores de recuperación de restos del Titán continúan para tratar de arrojar más luz a lo que pudo pasar.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estamos a unas horas de la noche de San Juan, la más corta del año y también la más mágica. La zona norte de la región se prepara con hogueras que saltar y en las que lanzar los deseos para los próximos meses. Patricia Cristóbal.
Sí, el norte de Madrid tiene un amplio recorrido de tradiciones en torno a San Juan, por ejemplo en Alcobendas, donde se celebra en el recinto ferial con planes para toda la familia y que, como anticipo de las hogueras, que son a medianoche, se incluyen desde las 8 un taller de maquillaje de personajes mitológicos, puestos de artesanía y la tradicional queimada. Nos cuenta algo más de esta oferta de cultura la concejala María José Ortiz.
Tendremos una edición especial del Paseo del Arte y la Artesanía, con varios puestos, como un mercadillo, el tradicional consuro a las 10 de la noche. A continuación, un grupo gallego, el grupo Ramalleira, de música folk, nos va a amenizar la noche con el desfile de antorchas.
Donde también celebran ampliamente esta noche de San Juan es en Tres Cantos, coincidiendo con que allí están en fiestas precisamente por su patrón, por San Juan. En este caso, como en Alcobendas, la magia corre en torno al fuego y las hogueras, con todo un arsenal de tradiciones para atraer a la buena suerte. Elisa Lidia Miguel es la concejala de Cultura.
Espantar los malos espíritus que puedan estar por allí o que no queremos que estén. Después, un baile alrededor del fuego. Tenemos los malabaristas del fuego. Y a las 12 es cuando vamos a encender la hoguera de San Juan.
También habrá hogueras en San Sebastián de los Reyes, en el Parque de la Marina, en este caso con actividades especialmente para los más jóvenes.
Vamos con otras propuestas para el fin de semana. Isabel García Regadera, cuéntanos.
Buenas tardes, es viernes y tenemos novedades para todos los gustos en la cartelera cinematográfica que nos resume Carlos Honorato.
El estreno taquillero de la semana es Sin malos rollos.
Soy conductora de Uber y no tengo coche. Sus padres me dijeron que si salía con su hijo me regalarían un Buick Regal.
Una comedia singular para adultos con Jennifer Lawrence. La idea principal tiene miga. Una treintañera en apuros económicos acepta una peculiar propuesta para ligar con un joven tímido. Todo a cambio de un coche.
Es una puerta mágica concreta.
El otro estreno fuerte es La Puerta Mágica. Una historia de magia y fantasía basada en la novela homónima de Tom Holt.
¿Y te lleva a donde tú quieras? Este acaba de convertirse en el mejor trabajo.
Con los jóvenes actores británicos Patrick Gibson y Sophie Wilde. Una española con mucha gracia, La Fortaleza.
el notario a cargo de la última voluntad de su padre. Me hizo prometerle que sus hijos se encargarían de su entierro.
Con Fernando Callo, Goya Toledo y Fernando Tejero.
Un momento, ¿mi padre no tenía ahorrado para su entierro?
Igual no me he explicado bien.
Los herederos de una mansión tienen que enfrentarse a un gran juego macabro orquestado por su difunto patriarca si quieren conseguir una herencia.
Ojo, no.
¿Qué tal, cariño?
¿Dónde estás?
Para acabar, desde Francia, Sophie Marceau protagoniza Traición.
¿Cuántos años te pueden caer por un crimen pasional?
Ella es una comisaria de policía que reacciona muy mal ante la infidelidad y la doble vida de su marido.
Y más cine este fin de semana en Onda Madrid de la mano de Carlos Honorato y Manu Velasco, con Última Sesión mañana sábado a las 11 de la noche y el domingo una hora antes a las 10 de la noche. El teatro con más historia de Madrid, el Teatro Español, cumple 440 años y lo celebra con una nueva temporada cargada de interesantes propuestas. Natalia Menéndez, directora artística del Teatro Español y Las Naves de Matadero.
20 estrenos absolutos, 5 estrenos nacionales, 17 estrenos en Madrid, 5 producciones propias, 32 coproducciones y 27 exhibiciones integran los 58 proyectos que presentamos. Muy importante la celebración de los 440 años, con una exposición y con una edición de un libro de investigación, El Teatro Español de Madrid, la historia 1583-2023, y con un espectáculo, Arder y no quemarse.
De las propuestas del Español para la próxima temporada, nos vamos a las que ya podemos disfrutar este fin de semana en el Teatro Infanta Isabel. Las niñas de Cádiz prorrogan El viento es salvaje, premio Max al mejor espectáculo revelación en 2020 y versión hilarante de Fedra y Medea.
Dos amigas que eran como hermanas, tan como hermanas que eran solo una, unidas como el sol a la mañana, unidas como el hueso a la aceituna. Y al entrar por el portón, le cayó encima una viga.
El G vuelve a la cartelera madrileña dentro del ciclo de teatro LGTBIQ+, de Nave 73, una obra escrita y dirigida por Emma de Martino, que se representa este fin de semana, hoy viernes, mañana sábado y pasado domingo, en 3 funciones únicas.
¿Vosotros creéis que si yo me tomo todo esto junto, me moriré?
En Teatros del Canal nos proponen un viaje a los Bol de los años 80 para rendir homenaje también a la cultura LGTBI a través del Voguing dentro de la segunda semana de Canal Street, ciclo dedicado a la danza urbana. Escuchamos a Blanca Ali, directora de los Teatros del Canal.
El Bol empezó un poco en Nueva York, en la época así de los 80 con Madonna, y ha ido evolucionando. En este momento existe en muchos países, hay muchas competiciones y vamos a traer por primera vez un Bol a Madrid de mano de Kid Ismael, que además de ser un gran DJ, organiza los mejores Bol de Europa.
Rammstein vuelven a Madrid en medio de una etapa polémica por las acusaciones de abuso sexual contra su cantante, pero lo cierto es que la emblemática banda alemana ha agotado todas las entradas para su concierto de esta noche en el Estadio Civitas Metropolitano, donde seguro sorprenderán a su público, como hacen siempre, con una espectacular puesta en escena. Gracias, Isa. Quedan apenas 3 minutos para echar el cierre a estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Actualizamos y repasamos lo más destacado con Enrique López. Isabel Díaz Ayuso empieza su tercer mandato al frente de la Comunidad de Madrid tras curar su cargo esta mañana en la Real Casa de Correos.
El lunes tomarán posesión sus 9 consejeros. En su discurso, Ayuso ha enumerado los retos de su nuevo ejecutivo.
Lograr el pleno empleo a través de la digitalización, combatir el invierno demográfico, paliar la soledad, facilitar el acceso a la vivienda o seguir bajando impuestos. Queremos atraer la inversión, el talento y construir la convivencia, porque Madrid no se conforma con ser la locomotora económica de España. También quiere ser una región humana y amable en la que la prosperidad llegue a todos los hogares.
el gobierno central tiende la mano al ejecutivo de Díaz Ayuso.
Su representación en esa toma de posesión ha sido de la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Para hablar de lo que importa a los madrileños, para su educación, para su sanidad, para seguir prosperando en esas áreas donde existen todavía problemas a los que se enfrenta este nuevo gobierno, se enfrentará este nuevo gobierno, contarán siempre con la actitud leal del gobierno de España.
Cierre parcial de la línea 1 de metro.
A partir de mañana, por las obras de mejora entre Sol y Valdecarros, 4 meses de trabajos en los que los usuarios dispondrán de un servicio de autobús gratuito que cubrirá todo el tramo afectado. Muchos viajeros echan sus cálculos.
Me tendré que levantar 1 hora y media antes, mínimo.
Voy a tardar mucho más, por lo menos 1 media hora más en viajar.
Tenemos que tener paciencia todos, claro, por supuesto.
Caos, pues puede haber un poco de caos.
¿Qué se le va a hacer? Es Madrid, hay obras y esas cosas. Prestar 3 meses sin metro, o 4, tampoco va a ser un apocalipsis.
Accidente mortal en Villaverde.
Entre un coche donde huían de la policía 3 delincuentes a gran velocidad y que ha chocado con otro vehículo cuyo conductor de 63 años ha fallecido por la colisión. Los delincuentes resultaron heridos leves, están detenidos. La víctima acudía a trabajar al polígono Marconi.
El coche ese venía en dirección contraria y se ha comido al pobre hombre que bajaba aquí normalmente.
Es un golpe mortal.
Es que cuidado, que yo no sé a qué velocidad puedan haber ido y cómo habrá sido eso y cómo no habrá sido, porque es que...
Está el coche destrozado.
Comienzan las celebraciones del orgullo.
Desde hoy hasta el 2 de julio hay programadas multitud de actividades que tendrán su epicentro en la manifestación del 1 de julio. Ronnie de la Cruz, presidente de Cogam, ha pasado esta mañana por nuestros micrófonos.
A lo largo de toda la semana, remito a las 2 páginas web en las que pueden encontrar todas las actividades, toda la programación del orgullo, que es orgullolgtb.org y madridorgullo.com. Hay un montón de actividades y hay un montón de exposiciones, películas. Esta tarde hay una presentación, ¿no?, de la película. Te estoy llamando locamente, que son las actrices y actores protagonistas, los pregoneros del orgullo.
Terminamos, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz fin de semana.